siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Ante las dudas que han surgido en la implementación de los SLEP, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, llamó a replicar la experiencia de otros países y avanzar hacia un sistema de educación mixto. Más detalles con Esteban Ara, usted es de Radio Bio Bio en Temuco.
En entrevista con la radio en Temuco, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de La Reina, el UDI, José Manuel Palacios, se refirió a la compleja transición de la educación municipal a los servicios locales de educación pública, luego que la ministra de la cartera, María Paz Arzola, indicó que se está pensando una pausa en el calendario para evaluar modificaciones requeridas. En esa línea, el jefe comunal planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de educación mixto en que aquellos municipios que tengan buenos resultados continúen con la administración de los recintos y en el caso contrario quede en manos de un SLEP, pero con la obligación de cumplir metas.
Creo que tenemos que avanzar a un sistema mixto. Yo creo que los servicios locales que hoy día ya están, es difícil que volvamos atrás. Lo que sí hay que exigirle, hay que ponerles metas, hay que regularlo. Sobre todo en establecimientos que han tenido buenos resultados, porque también hay que decirlo, hay municipios que en materia de educación lo han hecho muy mal, pero hay municipios que lo han hecho muy bien. O sea, y eso hay que apoyarlo, hay que respaldarlo y hay que fortalecerlo.
También planteó que se debe cambiar la estructura de los SLEP por una más eficiente, en que un director no tenga que depender del presidente de la República. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La propuesta de introducir cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, impulsada por el gobierno, tiene por objetivo flexibilizar el uso del suelo, acelerar los tiempos de edificación y reducir los precios de las viviendas. No obstante, la posible modificación ha generado diversas críticas, sobre todo de los alcaldes de la capital. Nos cuenta Josefa Chamaro.
El gobierno de José Antonio Kast ha buscado modificar la actual Ordenanza General de Urbanismo y Vivienda, OJUC. Según información de La Tercera, el documento expone que este conjunto de iniciativas generaría una caída progresiva en el precio real de las viviendas nuevas, con disminuciones esperadas de entre un 10 y un 15%. Pese a lo anterior, la propuesta ha generado críticas, sobre todo desde el mundo de los alcaldes, principalmente desde la preocupación por los efectos que estas modificaciones implicarían en sus respectivas comunas. Al respecto, fue la propia subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, quien defendió que estas correcciones no son algo escrito en piedra, sino que depende de la comuna y las respectivas interpretaciones.
Las modificaciones a la OJUC es algo que estamos trabajando junto con los alcaldes, así que nada está escrito en piedra en esta materia. Hemos recibido más de 2.000 observaciones y evaluaciones, así que la verdad estamos trabajando en conjunto y revisando cada una de las solicitudes.
Cabe destacar que los alcaldes de Providencia, Ñuñoa y Santiago también han afirmado que las modificaciones propuestas por el gobierno a la OJUC traerían secuelas directas a la infraestructura sanitaria y de movilidad.
Y en el mundo, el ejército de Somalia ha matado a dos supuestos miembros del grupo yihadista Al-Shabaab, incluido un alto mando terrorista, en una operación en la región del Bajo Jabel, en el sur del país, informó el Ministerio de Defensa somalí. La operación acabó con la vida de un líder terrorista conocido como Abu Abdallah, que llevaba mucho tiempo implicado en la planificación y ejecución de atentados terroristas contra comunidades locales, publicó a última hora del sábado la cartera ministerial en su cuenta de la red social X. Además, acusaron a Abu Abdallah de desempeñar un papel fundamental en la coordinación y dirección de las actividades de los yihadistas en la región. El otro individuo fallecido fue identificado como su guardaespaldas personal. Somalia ha redoblado las operaciones contra Al-Shabaab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una guerra total contra los yihadistas, en las que a menudo colabora militarmente la misión de la Unión Africana en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos. Al-Shabaab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al-Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al gobierno central respaldado por la comunidad internacional e instaurar un Estado Islámico de corte wahabí, ultraconservador. El grupo controla áreas rurales del centro y sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía. Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de guerra. 4 de la madrugada con 5 minutos, 7,7 grados marcan los termómetros en Santiago. El cielo se encuentra con nubosidad parcial y bruma matinal, con una humedad que alcanza al 96%. Revisamos a esta hora el tiempo para la ciudad de Punta Arenas, que a esta hora presenta una temperatura de 5 grados con cielo nublado y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Fin de semana de fútbol en Bio Bio Deportes. Hoy nos vamos a Talcahuano. La UC quiere seguir festejando su clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores ante los Acereros en el CAP Acero desde las 3 de la tarde. Huachipato, Universidad Católica. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
Ya son las 4 de la madrugada con 8 minutos, momento de escuchar la música de Led Zeppelin. ¿Por qué? Porque en un día como hoy del año 1948 nació John Bonham, baterista británico de esta banda legendaria. Cuentan que el baterista de The Who, Keith Moon, comentó burlonamente que una nueva banda iba a caer como un Zeppelin de plomo. Jimmy Page tomó la frase, ajustó la ortografía y nació el nombre más poderoso del rock, Led Zeppelin, un grupo diseñado para desafiar la gravedad. Todo comenzó en 1968 cuando The Yardbirds, el grupo que había pasado a Eric Clapton y Jeff Beck por sus filas, decidió disolverse. Jimmy Page, su último gran guitarrista, debía cumplir una serie de conciertos en Escandinavia. Necesitaba músicos, los encontró rápido. Robert Plant tenía 19 años y una voz que sonaba como si hubiera vivido 3 días. John Paul Jones era un reputado músico de sesión que tocaba bajo y teclados con una precisión quirúrgica. Y el cumpleañero, John Bonham, al que Plant recomendó, era una tormenta encerrada en un par de baquetas. Se llamaron primero The New Yardbirds. Pronto el nombre cambió y el 12 de enero de 1969 el mundo escuchó por primera vez lo que Jimmy Page había prometido, un matrimonio entre blues, hard rock y música acústica que nadie antes había imaginado. Señoras y señores, esto es Led Zeppelin y lo que vamos a inaugurar en esta lista de canciones es Black Dog, Led Zeppelin, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Stay. Hey, baby, when you walk that way, watch out.
Seguimos disfrutando de la música de Led Zeppelin. Aguante, Nicolai, el caballero de la noche. Un saludo al equipo, al grupo jugador número 12, que no deja dormir a mi señora. Me acaban de retar porque están hablando muy fuerte y la despertaron, dice por acá Lucas Dante, aquí en el WhatsApp. Aguante, Nicolai, acá haciéndote el aguante junto a mi querida esposa María Teresa Crobeto, de parte de Raúl Montt de Coihueco. Hola, maestro Nicolai, eres lo máximo, muchas gracias. Por favor, un saludo para Manuel Arratia, para que le vaya bien en su operación médica de parte de su hijo en Temucuicui. Y además, un saludo a Isidora Arre, de su esposo Lucas Dante, de Antofagasta. Estoy en la mina, pero volveré, dice por acá. Sí, pues tienes que volver. Bueno, para todos ustedes, la música de Led Zeppelin, que a esta hora los acompaña aquí en el Trasnoche, que entre 1969... en 1971, Led Zeppelin publicó 4 álbumes que redibujaron el mapa del rock. El primero llegó en enero del 69 con Good Times, Bad Times y Dazed and Confused. El segundo, en octubre del mismo año, traía World of Love, 2 discos en un solo año, y la música ya nunca sería la misma. Pero fue el cuarto álbum, ese disco sin título oficial que el mundo conoce simplemente como Led Zeppelin 4 o Led Zeppelin 4, lanzado en 1971, el que los instaló en el Olimpo. Un disco que incluía Black Dog, Rock and Roll y una canción llamada Stairway to Heaven. 8 minutos de construcción épica que jamás fue lanzada como sencillo y se convirtió de todos modos en la canción más irradiada de la historia. Stairway to Heaven vendió 37 millones de copias en 4 décadas. Y eso fue solo uno de los temas del disco. Led Zeppelin no hacía música para llenar el tiempo, hacía música para habitarla. Sus conciertos eran eventos de otra dimensión. Llenaban estadios enteros, viajaban en un Boeing 720 privado bautizado de Starship, con bar y dormitorios, y convirtieron el rock en un espectáculo de escala industrial. Eran los dioses del estadio y ellos muy bien lo sabían. Rock and Roll junto a Led Zeppelin y este espectáculo de las guitarras aquí en el Trasnoche. 8:21, la música de Led Zeppelin aquí en el trasnoche de la radio, porque en un día como hoy nació John Bonham, baterista de esta legendaria banda británica que en 1975 lanzó Physical Graffiti, un doble álbum que muchos consideran su obra cumbre. Un viaje por todos sus mundos posibles, el rock monolítico de Kashmir, el blues crudo de In My Time of Dying, la delicadeza acústica de Brown Eyed Orchestra, un disco que sonaba como si la banda estuviera explorando un continente que solo ellos podían ver. Para preparar su propio camino, en 1974 habían creado Swan Song Records, su sello discográfico propio. Nadie les decía qué grabar, cuándo publicar, ni cómo sonar. Esa libertad tenía un costo. Nadie los controlaba tampoco a ellos y produciría frutos extraordinarios, pero a la vez también sombras profundas. La gira de Physical Graffiti fue un éxito arrollador, pero un grave accidente automovilístico sufrido por Robert Plant y su familia en Grecia le interrumpió de forma dramática. La banda grabó Presence en 1976, con Plant recuperándose en silla de ruedas. El resultado fue un disco tenso, oscuro y guitarrero, perdón, donde el dolor se coló entre los riffs. Led Zeppelin podía componer desde la alegría, desde el misticismo, desde el blues más visceral. También podía componer desde la fractura, y en esa amplitud estaba su grandeza. Led Zeppelin, a esta hora en el trasnoche de la radio, Immigrant Song suena en la zona de las 43 señales de Bio Bio la radio y también por las pantallas de Bio Bio TV. John Henry Bonzo Bonham nació el 31 de mayo de 1948, ¿cierto? Haciendo el cálculo, habría cumplido 78 años. Era irreemplazable en ese tiempo. ¿Por qué hablo que habría cumplido 78 años? Porque no es una expresión retórica. Cuando murió el 25 de septiembre de 1980 en la mansión de Jimmy Page a los 32 años, sus tres compañeros supieron inmediatamente que no había bandas posibles sin él. Bonham había revolucionado la batería alejándola de los adornos del jazz y centrándola en una pegada contundente, física, casi brutal. Sus solos eran eventos dentro de los conciertos. Moby Dick en vivo podía durar 20 minutos y el público permanecía absorto. Era el motor de Led Zeppelin. El 4 de diciembre de 1980, Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones emitieron un comunicado oficial. La pérdida de nuestro querido amigo y el profundo respeto que tenemos por su familia, junto con el profundo sentido de armonía indivisible que sentimos, nos han llevado a decidir que no podíamos continuar como éramos. Led Zeppelin se disolvía. No hubo audiciones para un reemplazante, no hubo reunión pagada. La decisión fue respetada durante décadas, salvo un concierto benéfico en 2007 en el O2 Arena de Londres, con Jason Bonham, hijo de John, en la batería. Una noche irrepetible, un punto final hermoso a una historia sin igual. All My Love, recordando a John Bonham junto a Led Zeppelin aquí en el Trasnoche.
Feather in the wind. All of my love,
9 álbumes de estudio, 12 años de actividad. Ninguna canción enviada como sencillo oficial en los primeros años, porque consideraban que el álbum era la unidad narrativa. Y sin embargo, una de las bandas más vendedoras de la historia. Más de 300 millones de discos en el mundo. Led Zeppelin no tuvo sucesores directos porque ningún grupo pudo reunir en una sola cosa lo que ellos tenían. La fuerza de Bonham, la voz etérea y poderosa de Plant, la arquitectura de Jones y la guitarra de Page, que sonaba distinta cada vez, aunque usara los mismos acordes. Influenciaron al heavy metal, al grunge, al rock alternativo, a bandas tan distintas entre sí como Black Sabbath, Heart, Soundgarden, Jack White o el mismísimo Lenny Kravitz. Su huella está en todo rock que se haya atrevido a ser grande. Cuando Keith Moon dijo que iban a caer como un zeppelin de plomo, no podía imaginar que ese zeppelin aún seguía volando. Led Zeppelin, el nombre más pesado del rock y el que más alto llegó. Tanto que armaron incluso una escalera al cielo. Stairway to Heaven. Con esta canción despedimos este especial de Led Zeppelin a la memoria de John Bonham en el trasnoche.
Day will dawn for those who stand long, and the A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Las 4:45, seguimos con la música aquí en el trasnoche de la radio. Esto es Julius Popper, Cielo Azul.
Cielo azul, que guardas toda la soledad. Qué ganas de tenerla cerca. Cielo azul, que escondes toda fragilidad. Qué ganas de volver a verla. ¿No ves que me quema? ¿No ves que estoy volando alto y no quiero bajar? Cielo azul, que sabes todo lo que no soy. Ganas de saber qué quieres. cielo azul. Él sabe siempre dónde me voy. Qué ganas de saber quién eres. ¿No ves que me quema? ¿No ves que estoy volando?
Trasnoche, se dijo en la radio.
Faltan 11 minutos para las 5 de la mañana. Nosotros seguimos en el trasnoche y también repasando lo que se ha dicho en Biobío la radio. Bueno, en visita a los estudios de nuestra emisora, en conversación con el programa Podría Ser Otra Cosa, estuvo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien rechazó la fusión de ministerios propuesta y se enfoca en fortalecer la cultura. Destacó la celebración del Día del Patrimonio, con más de 4.000 actividades que se van a seguir realizando durante este día que comienza, y defendió la gestión presupuestaria de su carrera, explicó la paralización de obras en el GAM, en el Centro Gabriela Mistral. Bueno, de todos estos temas conversó el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, en conversación con el programa Podría Ser Otra Cosa, junto a Julio Sánchez.
Hay unos récords, más de 4.000 actividades en el 100% de las comunas del país. Y durante este sábado 30 y domingo 31, miles de espacios y actividades abrirán sus puertas en todo Chile para que las personas puedan visitar y vivir esta experiencia, no solo presencial, entiendo, sino que también virtual. Vamos a conversar con Francisco Undurraga, ministro de Culturas, Arte y Patrimonio, junto a nosotros. Ministro, ¿cómo le va?
¿Cómo están? Gracias por la invitación, con mucha energía, muy emocionados. El ministerio ha trabajado mucho para proveer a Chile de un tremendo fin de semana del patrimonio, bajo el eslogan La Historia que Compartimos. Fíjate que, aparte de las 4.168 actividades, el 100% de las comunas de nuestro país van a tener al menos una actividad patrimonial.
Es inédito, ¿no?
Es inédito, sí. Ambas cosas son inéditas, pero lo que más emocionado a mí me tiene es que la ciudadanía en cualquier parte del territorio, si tiene posibilidades o se puede hacer el tiempo, puede ir a disfrutar del Día del Patrimonio cultural.
Si no me equivoco, son casi 28 o 30 años que se hace esto, ¿no?
27 años.
27 años, 27 sí, años, lo había leído hace poquito, sí. estos días. Ha tenido una evolución tremenda, porque hoy, digamos que es parte de un evento que mucha gran parte de la población espera, incluso para fines de mayo.
O sea, de hecho, tanto es así que nosotros en nuestra página diadelpatrimonio.cl ya hace un rato pusimos a disposición de la gente algunos eventos que tienen resguardo de número de personas para poder asistir, y están todos, son gratuitos todos, pero todos ya están copados. Pero quedan muchas cosas, y lo importante aquí es que todos disfrutemos, nos volvamos a reconocer como miembros de una misma, de un mismo patrimonio, que finalmente es la nación, es Chile, y por eso le pusimos las historias que compartimos.
Ahora, ¿por qué ha causado, cree usted, tanta y una genuina, además, interés de parte de la población cada año? Tengo muchos amigos y amigas que tienen hijos y que este fin de semana para ellos es como...
Es sagrado.
Es sagrado, sí. O sea, como... ha tenido un crecimiento orgánico importante en materia de atracción este día.
Bueno, para incorporando, desde que lo creó doña Marta Cruzcoque, que fue la primera mujer que fue directora de la Biblioteca Archivos de nuestro país, hace 27 años atrás en adelante. Se han ido incorporando instituciones, se han ido incorporando rutas incluso, se ha ido mostrando y demostrando la riqueza patrimonial que nuestro país tiene. Hoy día no es solamente abrir edificios patrimoniales que los cuales el Estado o las personas que trabajamos en el Estado estamos día a día, como por ejemplo La Moneda, como por ejemplo el Ministerio de las Culturas, que es el Palacio Pereira, que vamos a abrir, sino que hay un sinnúmero de instituciones que abren sus puertas, canales de televisión, sí. Bombas de bomberos, sucursales de banco. Vamos a tener un recorrido el día domingo que nace en el Club Hípico y que termina en La Moneda al mediodía, con autos históricos. Carabineros de Chile va a sacar su radio patrulla, esas pintadas en blanco y negro.
Las antiguas.
Van a haber Vespas, van a haber buses, micros amarillas. En fin, vamos a hacer un recorrido por el país, desde Arica a Punta Arenas. Yo en primer lugar tengo que agradecerle a todos los alcaldes y a sus encargados culturales que se esmeraron, digamos, para proveer de acciones patrimoniales durante este fin de semana. En segundo lugar, quiero hacerle un reconocimiento a la inmensa cantidad de voluntarios que nos van a acompañar, a todos los chilenos en todos estos edificios patrimoniales. Nos van a contar la historia, la gente que se inscribió para ir a ver La Moneda va a poder ir a ver la oficina del presidente, la sala Prat que se acaba de reinaugurar, y nos van a contar la historia de lo que pasa, lo que sucede, cómo se construyó eso, la Catedral de Santiago. En fin, hay muchas, incluso hay instituciones que no se inscriben pero igual participan, entonces
como al costado, digamos, paralelo, pero
nosotros
igual
queremos, hicimos el esfuerzo y tenemos más de 4.168, para ser exacto, actividades durante.
Preguntan si el Ford Galaxy se va a mostrar el presidente.
Ahí estamos viendo, porque usted sabe que es más bien panero el... Sí, se va a mostrar, me dicen que sí.
Ya, más panero.
Está confirmado.
Está confirmado, ya.
El pobre Ford hay que llevarlo en un camión a Valparaíso, instalarlo dos cuadras antes.
Es panero el Ford, ¿no?
O sea, es que está viejito ya. Él lo regaló la reina de Inglaterra en su viaje a Chile, en la época del presidente Frei Montalva. Entonces, estamos hablando de hartos años.
Y repuestos ya no deben haber pasado, ese auto.
Hay que inventar, pues hoy día los repuestos.
Los expertos en auto ahí nos pueden ayudar. Oiga, ministro, bueno, hay harto interés en esto, ¿no? Y eso le decía yo que ha sido genuinamente interesante para poder analizar. Sin duda, la región metropolitana, por la extensión, por la cantidad de gente que vive acá, concentra quizás, me imagino, un número importante de patrimonios, pero que sea a nivel nacional, Valparaíso también entiendo que tiene varios lugares que son muy interesantes. Sí, sí. O sea, cada lugar tiene algo interesante, pero me imagino que hay algo donde se concentra y donde la gente más pide ir, por ejemplo, La Moneda.
Bueno, la gente pide ir a La Moneda, pero también le gusta ir al Museo Nacional de Bellas Artes, claro. Redescubrir la Biblioteca Nacional. Nuestros organismos nacionales, el Museo de Historia Natural, que estuve hoy en la mañana, también en el Bellas Artes, revisando la propuesta de lo que van a ofrecer, cómo se están preparando. Estuve en Punta Arenas el lunes y martes y estuvimos en el cementerio municipal de Punta Arenas, que es precioso.
Uno de los más lindos del mundo.
Y ahí se estaban preparando, incluso hasta con código QR, para contar la historia de ciertos mausoleos que son bastante reconocibles. La semana anterior estuvimos en Arica, también hay muchos sitios patrimonial muy interesante, está el Morro, estuve ayer en La Serena, y en La Serena estamos, a propósito del fin de semana del patrimonio, haciendo una acción que también es súper importante, que es un mandato por lo demás del presidente Kass para este ministerio y que me invitó a dirigirlo y así me lo señaló, que es recuperar los espacios dañados a raíz del estallido. Y en La Serena hay un museo al aire libre en la calle Francisco de Aguirre, que tiene 32 esculturas de mármol que fueron hechas y mandadas a hacer por el presidente González Videla, que son de verdad maravillosas y lamentablemente fueron muy violentadas durante ese periodo y hay que recuperarlas. Y nosotros, con un convenio que hicimos con el gobierno regional y con la municipalidad, estamos colaborando para que esto así suceda, porque finalmente el patrimonio no solamente es pasado, sino también es futuro. Fíjate que nuestro subsecretario de la Cerda va a ir al Biobío, a Concepción, y va a tener un conversatorio con el premio Pritzker, Smiljan Radic, en la biblioteca regional, que él mismo la diseñó y se construyó ya hace un tiempo atrás. En fin, el patrimonio no son cosas entre comillas vetustas, son espacios, son edificios que se viven, que se habitan y que vale mucho la pena, digamos, revisitarlo.
Oiga, ministro, parte de la pregunta que nosotros teníamos acá era esta, no sé si es polémica en realidad, pero se armó esta discusión a raíz de lo del Estadio Nacional, que no se privilegió lo de la actividad deportiva por sobre la visita en el memorial, que va a estar funcionando en todo caso. Digo, no sé si es polémica porque va a estar funcionando el día siguiente igual, digamos.
Sí, correcto.
¿Cómo lo ve usted?
Es que eso es muy interesante. Los patrimonios no nacen hoy día en la noche y mueren el domingo, en la tarde. Los patrimonios nos acompañan durante todo el año. Efectivamente, ese día sábado hay una actividad deportiva, pero el día domingo va a estar abierto, y el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo de la semana siguiente y durante todo el año, eso está abierto.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile.